estamos de vuelta con usted, abriendo esta segunda hora de transmisión de Metrópoli al Día. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Deseo a nombre de todo el equipo que tenga usted una gran semana, la que apenas estamos comenzando. Ciertamente ya está por terminar el lunes, pero todavía tenemos días por delante. ¿Qué le parece si vamos iniciando con nuestro resumen informativo? A partir de abril del próximo año quedará desterrada la comida chatarra en las escuelas de nivel básico en el país como parte de la estrategia Vida Saludable.
El próximo 29 de marzo del 2025 ya será obligatorio para todas las escuelas del sistema educativo nacional, de los tres niveles.
Más de 12.000 audiencias canceladas por el paro en el Poder Judicial, afirma el Poder Ejecutivo.
Como resultado del paro judicial se cancelaron 12.448 audiencias. Hay que decir que todos los empleados del Poder Judicial siguen recibiendo su salario aunque están en paro.
Llegó el momento de permitir la revisión de la reforma judicial, afirma el magistrado Juan José Olvera.
En los juicios de amparo, no solo de servidores públicos, también de ciudadanos, se ha iniciado el proceso judicial de la revisión de esa reforma constitucional. En este momento es tiempo de los jueces.
El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, acusa a Norma Piña de enfrentamiento entre la Suprema Corte y la 4T. Afirma que no presentarán solicitudes de juicio político en contra de jueces que han emitido suspensiones en contra de la reforma judicial. Lamenta la presidenta Claudia Sheinbaum el asesinato de Marcelo Pérez Pérez, sacerdote de origen indígena, y señala que ya se investiga el caso.
Lamentamos el homicidio, el asesinato del padre Marcelo Pérez Pérez en San Cristóbal de las Casas. Estamos coordinándonos para poder avanzar en la investigación y que este crimen no quede impune.
La percepción de inseguridad se redujo en 5 de los 6 municipios de Jalisco evaluados en la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, elaborada por el INEGI. El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, confirmó que tras un operativo, elementos del ejército mexicano hallaron una lista con nombres de personas que presuntamente se busca desaparecer en Culiacán. Pide el Chapo nuevo juicio en Estados Unidos, afirma que fue extraditado ilegalmente. Por cierto, los hijos del Capo buscan un acuerdo de culpabilidad ante la justicia estadounidense. Avanza la afiliación de mujeres de 60 a 64 años para la pensión del bienestar.
El registro está programado para 2 meses, pero ya llevamos 65% de la meta en 2 semanas, así que seguramente vamos a acabar antes del tiempo programado.
Leo parte de su comunicación, que le agradezco como siempre enormemente. Gerardo Flores dice, parece que en la colonia Jalisco llegaron gente demente a hacer su línea de macrobús, ya que una parte en la colonia Jalisco apagaron los semáforos. ¿Hasta cuándo van a poner a funcionar los semáforos? Porque es un caos. Don José Márquez desde Paramount, un saludo. Nos saluda a usted y le devolvemos el saludo. Muchas gracias, muy amable. Jorge Rojas, ya van como 10 estatuas del licenciado. Ojalá pronto lo canonicen. Nos dicen también que, a ver, ¿me podrían informar si para el registro de la Secretaría de Bienestar de las que tenemos 63 y 64 años hay que sacar cita? El formato lo tienen allá en donde nos tocará llevar los documentos. Gracias, soy la señora Laura González. Ahorita le comparto, señora Laura González, el link donde viene toda la información para que usted sepa dónde puede hacer todo el trámite. Vero Rubio, hola, auxilios, no sirven los semáforos de Lázaro Cárdenas y San Ignacio. Así es de que este es un mensaje que nos manda de advertencia, Vero, porque, híjole, a esta hora, con la salida de muchas personas del trabajo, ciertamente, y Lázaro Cárdenas, que se pone terrible, para que lo tome en consideración. Rafael Robles, qué lástima que la presidenta electa disminuya lo logrado por el género femenino al limitar y nombrar para todo López Obrador, que ya lo deje ir a su rancho y haga su propio gobierno. Buena tarde a los que apoyan el socialismo y a Cuba no creo les guste quedarse sin luz eléctrica. Tanto tiempo, esa es la cruda realidad. Noroña no tiene estudios de leyes, ¿por qué opina de las y los jueces? Es lo que dice el ingeniero Sergio Segura. También nos dicen aquí, Sergio Quesada, ya van 881 jueces que han renunciado para no ser investigados por corrupción, prevaricatos, venta de sentencias, etcétera. Esto ya es una ventaja de la reforma judicial. Gracias por sus mensajes. Tenemos que hacer una pausa y ya regresamos. En Jalisco, 4 de cada 10 casos de dengue corresponde al tipo de la enfermedad con signos de alarma, revelan datos registrados hasta la primera quincena de octubre. De acuerdo con la Secretaría de Salud Federal, se trata del porcentaje más alto en Jalisco desde el año 2011. Ese comportamiento fue notorio en la incidencia de la última semana, ya que de los 1.360 casos nuevos de dengue en la entidad, 689 fueron del tipo grave. Hasta el momento, Jalisco encabeza la tabla a nivel nacional con 9.795 casos confirmados de la enfermedad. ¿Pero cómo es el mosco? ¿Cómo identificar al mosco? José Luis Jiménez Castro, ¿cómo estás, Huicho? Buenas noches.
Hola, ¿cómo están, Meche? Hoy platicamos, bueno, no, ya en días pasados habíamos platicado justamente con el ingeniero Mario Alberto González. Él es especialista en plagas y pertenece a la sección de plagas justamente de la Cámara de Comercio de combate de plagas, y esa era la pregunta que le hacíamos. Bueno, se ha dicho mucho del dengue y demás, pero ¿cómo es el mosquito del dengue? O sea, ¿cuál es su comportamiento, sobre todo en las casas, en los patios? ¿Cómo es físicamente? ¿Cómo lo podemos diferenciar a comparación de otros mosquitos? Bueno, esto fue algo de lo que nos dijo el ingeniero Mario Alberto González, de la sección de plagas de la Cámara de Comercio. Escuchemos.
Si hay un mosquito dentro de nuestras casas, es altamente probable que sea Aedes aegypti o albipunctus. Pudiera ser también Anopheles, pero es un poco raro, o Culex. Pero si ya tenemos un mosquito dentro de la casa, es altamente probable que sea un posible mosquito que puede transmitir la enfermedad del dengue.
¿Cómo lo podemos distinguir nosotros, vecinos, personas cualquiera?
Bueno, pues prácticamente en las patas tienen, si es la especie albipunctus, debe de tener unos puntitos blancos entre las patas, y tienen 6 patas, pero bueno, habría que ver si se quieren poner ahí a agarrar una lupa y verle las patitas, pero tiene puntitos blancos. También la posición de las alas, la posición de las patas traseras y las antenas, pero así a grosso modo, los puntitos blancos.
Ahí están, los puntitos blancos en la pata, ciertamente, en las patas. Ciertamente, pues no se va a poner uno a ver, ¿verdad?, si tiene puntitos blancos o negros, pero, por ejemplo, él daba otras especificaciones. Normalmente, este mosquito actúa cuando apenas va a salir el sol o cuando ya está bajando el sol, 6:30, 7 de la noche, o a temprana hora, a 6 de la mañana. Durante todo el día se esconde, o sea, a las 12, a las 11, a las 3, 4 de la tarde, se esconde, y sí, suele salir a esas horas. También comentaba que no a todos les pega igual. Mucho tiene que ver con, pues, el humor de cada persona, digamos, dijo una palabra que ahorita no me acuerdo, pero bueno, él comentaba que no a todos les pega igual, y bueno, que sí es importante, por supuesto, cuidar. Si yo le preguntaba, por ejemplo, si los mosquitos que están, o que tanto mosquitos que se ven en el aeropuerto, serían mosquitos de dengue, y dice, no, eso no son mosquitos de dengue, son moscos de otras características. Digo, por lo menos, bueno, ya tenemos esa posibilidad de no enfermarnos de dengue, justamente con los mosquitos que están ahí en el aeropuerto, ahí en el arroyo del Ahogado. Pues es algo de lo que te podemos informar, Meche, de lo que comentó este especialista en plagas y concretamente del mosquito del dengue, Meche.
Muchísimas gracias, Huicho, que tengas buena noche.
Hasta luego, buenas noches.
Que estés muy bien. Y el antiguo Hospital Civil Fray Antonio Alcalde recibe diariamente a 50 pacientes enfermos de dengue cuando Jalisco se ubica en el pico de la epidemia y en primer lugar nacional con casi 10.000 casos. Informa su director Rafael Santana Ortiz y le comparto algo de lo que añadió o amplió en torno a este tema del dengue a mi compañera Claudia Manuela Pérez.
Respecto al dengue, tenemos habilitadas nosotros en adultos 21 camas, de las cuales son tanto para varones como para mujeres, y tenemos en el área de pediatría 9 camas habilitadas para este fin. Actualmente tenemos internados 20 pacientes de adultos y 5 pediátricos, son 25 en total. De las 30 camas que tenemos para este fin. Y pues bueno, comentarte que sí, efectivamente el incremento en la demanda de atención por dengue sí lo hemos manifestado y se evidencia. Estamos viendo todos los días en promedio alrededor de 50 pacientes, valorarlos. Algunos requieren hidratación intravenosa, con eso la sintomatología mejora y algunos de ellos, cuando aún que mejore la sintomatología, vemos que requiere hospitalización, lo hospitalizamos. Cuando mejoran a tal grado que se puede continuar en casa, entonces los egresamos y con datos de alarma y lo estamos citando todos los días para vigilar su evolución.
Pues ahí escuchó usted a Rafael Santana Ortiz, el director del antiguo Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, quien estima que tres de cada 10 casos de dengue que se presentan en el antiguo Hospital Civil son graves. Hay que estar pues pendientes, hay que estar alertas, porque pues el dengue se ha disparado de manera importante. Y es lo que decíamos, pues ¿qué estamos haciendo mal, caray? Con toda la información que tenemos, con lo que sabemos ya que tenemos que hacer, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué de alguna manera no logramos bajar estos altos índices? Así es de que, por favor, tenga usted ahora sí que en consideración de nueva cuenta recapitular todo lo que hay que hacer para evitar precisamente el dengue y no ser pues víctimas de esta enfermedad. Y tengo también los teléfonos, se los recuerdo con mucho gusto, 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21, para que usted nos haga llegar su comunicación. Y vuelvo ahora con mi compañero José Luis Escamilla, quien tiene cosas que informarle a usted. Por ejemplo, este fin de semana, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco localizó una nueva fosa clandestina en Zapopan. ¿Qué tanto ha bajado la percepción de inseguridad en algunos municipios de Jalisco? Si yo le pregunto a usted cómo se siente en su municipio, ¿usted considera, se siente más seguro, menos inseguro? En fin, es parte de la información que tiene para usted en este abanico informativo en materia de inseguridad mi compañero José Luis Escamilla, quien saludo. ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Buenas noches. Un saludo para ti, para todo el auditorio. Hay información importante en materia de inseguridad. Si te parece, arrancamos justamente con esto que tiene que ver con la fosa clandestina, la nueva fosa clandestina que localiza el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, una fosa que fue localizada el día de ayer en calles de la colonia Miguel Hidalgo de Zapopan. En particular me refiero a las calles Agua Fría, sobre la calle Agua Fría, donde se localiza esta fosa clandestina, de la que el día de ayer fueron recuperados en total 9 bolsas con restos humanos. 9 bolsas, que de acuerdo con estimaciones y con experiencias previas, Meche, podríamos estar hablando de entre 3 y 4 víctimas en esas 9 bolsas que fueron encontradas allá en la colonia Miguel Hidalgo de Zapopan. El proceso fue el de siempre: los colectivos o el colectivo recibe una llamada anónima o un mensaje a través de las redes sociales donde les indican que justamente hay indicios para pensar de restos humanos en esta propiedad. Llegan los integrantes del colectivo y con estas varillas, picos y palas comienzan a escarbar hasta que poco a poco comienzan a encontrar estas bolsas con restos humanos. Primero 1, 2, 3, hasta que fueron finalmente 9. Hay que recordar que el colectivo, bueno, se mete con base en esta llamada anónima, pero las autoridades no pueden hacer lo mismo. Las autoridades tienen que hacerlo a través de una orden de cateo. Ya la Fiscalía seguramente el día de hoy trabajó esta orden de cateo para mañana ingresar a esta propiedad en la colonia Miguel Hidalgo y poder continuar con las labores y confirmar o descartar que no haya más cuerpos enterrados en este punto de la colonia Miguel Hidalgo del municipio de Zapopan. démosle la vuelta a la página, Meche, y hablemos sobre un tema que de repente le gusta mucho a las autoridades y de repente no, dependiendo de los resultados. Me refiero a esta Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, la ENSU, que publica el INEGI cada 3 meses. Hay que recordar que se hace en 75 ciudades del país. En el caso de Jalisco son 6 municipios. Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá y Puerto Vallarta. Son 6 municipios en total los que son evaluados. Y bueno, hay noticias positivas para la zona metropolitana de Guadalajara y Puerto Vallarta, porque en general, salvo Tlajomulco, que en esta ocasión fue el principio en el arroz, en la zona metropolitana de Guadalajara y Puerto Vallarta se redujo de manera importante la percepción de inseguridad. Estamos hablando, Meche, que por ejemplo Zapopan fue el municipio con mayor mejoría al disminuir en 12.4% la percepción de inseguridad. Esto fue en Zapopan. En Tlajomulco, y como te decía, Tlajomulco de Zúñiga fue el único municipio donde se incrementó la percepción de inseguridad. Ahí subió en 7.2%. En prácticamente todos los municipios del estado, desde la zona metropolitana y Puerto Vallarta, bajó la percepción de inseguridad. Puerto Vallarta, otra vez, Meche, sigue siendo pues una noticia bastante agradable, porque se ubica en el top 5 de los municipios con menor percepción de inseguridad. Estamos hablando que en Puerto Vallarta la percepción de inseguridad es de apenas 21.3%. 21 de cada 100 habitantes se sienten inseguros. Como te digo, está en los primeros 5 lugares a nivel nacional con menor percepción de inseguridad. Y bueno, luego le sigue Tonalá. Tonalá también fue el segundo municipio con mayor mejoría. Como te decía, Zapopan es el que más bajó la percepción de inseguridad, y luego le siguió el municipio de Tonalá. Quien habló sobre este tema fue el gobernador Enrique Alfaro a través de las redes sociales. Hay que recordar que él está de licencia. Él pidió licencia el pasado 18 de octubre, se fue 10 días de licencia. En teoría está descansando o no está trabajando, pero aún así esta encuesta del INEGI le mereció al gobernador una publicación a través de las redes sociales. El mandatario estatal dijo que estos resultados pues son producto de lo que se ha estado haciendo durante los últimos 6 años en materia de combate a la delincuencia, que no es algo fortuito, dice que es algo como resultado de lo que ha ocurrido durante los últimos 6 años en su administración. Y también habló de quienes calificó como inmorales. El gobernador dijo que son inmorales aquellas personas y aquellos medios de comunicación que dijo exageraron o mintieron en torno a los datos de inseguridad con el afán de vender, es lo que dice el gobernador, asegurando que bueno, estos resultados son producto del trabajo de su administración. Cambiemos de tema, Meche, ahora, y hablemos justamente sobre homicidios. Hablemos sobre este homicidio que ocurrió el día el 6 de octubre, el pasado 6 de octubre, en el municipio de Zapotlán el Grande. Resulta que ese día, por ahí de las 3 de la mañana, dos primos estaban conviviendo en una casa de la calle Federico del Toro, allá en la zona centro de Zapotlán el Grande. Comienzan a discutir, ellos dos, aparentemente todo por un celular. Se estaban peleando por un celular, Meche. De repente, uno de los participantes, Kevin Iván M., toma un cuchillo y apuñala a su hermano en repetidas ocasiones, hasta quitarle la vida. Escapa y en las últimas horas fue detenido este hombre allá en la zona sur de Jalisco. Finalmente, él fue vinculado a proceso por el delito de parricidio, le fue dictada prisión preventiva mientras el tiempo que dure su proceso. Y bueno, ya nada más para antes de que se me pase, regresando un poquito a la zona metropolitana de Guadalajara, Meche, hablemos también sobre este homicidio que fue descubierto en la colonia Guayabitos de San Pedro Tlaquepaque. Resulta que vecinos de la calle 25 de diciembre, casi al cruce con la Malinche, descubrieron que había un cuerpo calcinado dentro de una vivienda en abandono. Llegan las autoridades y ciertamente era un cuerpo completamente carbonizado, de que no se pudo distinguir la mella filiación o causas de muerte, solamente que estaba completamente calcinado este cadáver allá en el municipio de San Pedro Tlaquepaque. Es mi reporte, Meche. Buenas noches.
Gracias, José Luis Escamilla. Que tengas buena noche. Descansa.
Igualmente, hasta luego.
Muchas gracias. Antes de que vayamos a la pausa comercial, mire, por aquí tengo 3 llamadas, a ver, bueno, 3 mensajes quiero decir, uno no me deja nombre, aquí tampoco me deja nombre, Silvia no trae esta situación, Silvia Flores, bueno, ok, a ver, está sucediendo algo con la aplicación de Notisistema. Creo que es particularmente con las personas que tenemos Android. Parece ser que hubo un cambio en la... A ver, espérame, ¿cómo le digo? En el... como en el protocolo, en la política de utilización de la aplicación, que se tiene que actualizar desde aquí. Entonces están trabajando en eso. No se me asuste, porque efectivamente aparece un mensaje que dice: ¿quieres desinstalar la app dañina de Notisistema?
¡Buah!
No, entonces, no se me asuste. Igual ahorita, si quiere, no la instale, porque de igual manera no la va a poder utilizar. Pero no pasa nada, o sea, se está trabajando en eso y está solamente pasando con los Android, no así con quienes tienen sistema Apple. De hecho, lo estábamos viendo hoy al mediodía por ahí con mi compañero Víctor Montes Rentería, también con Memo Cortés Villavicencio. Ellos tienen Apple, yo tengo Android, y entonces a mí me apareció hoy en la mañana también este mensaje. Pero es algo que se tiene que arreglar desde acá, entonces aguántelo, no se me asuste, y puede escucharnos si usted quiere. A través de, búsquenos en la página notisistema.com, en la página, directamente en la página. Ahorita la aplicación déjela de ladito. No le tengo más información en este momento, pero si le dice que la desinstale, usted desinstálela y no pasa absolutamente nada. Y ya espero que podamos estarle dando indicaciones el día de mañana para que usted pueda volver a instalar. Entonces, no se preocupe, desinstálela. No me deja nombre, terminación 1634, pero escúchenos, busque notisistema.com y ahí puede encontrar usted, repito, radio en vivo y no pasa nada. Esa es otra opción, digo, para su tranquilidad. Vamos a hacer una pausa comercial y regresamos. Bueno, pues ya llegó con la parte bonita de este noticiero, Martín. Ah, tú no eres Martín, ¿va? Manuel.
Apenas quiero decir, está irreconocible, Meche. Ay, no, ya con eso. Gracias, Ruth. Buenas noches. Con permiso.
¿Cómo estás, socio? Buenas noches.
Hola, hola, Meche. Muy bien. ¿Y tú?
También, socio.
Qué bueno. Ese es el optimismo, las ganas. Y fíjate que, pues yo aquí estaba preocupado por las cantidades. ¿Cuánto crees que... ya están a la venta los boletos? Ya ves que en Estados Unidos es oficial la reventa, o es de alguna forma legal, por decirlo de... $1,300 para el primer juego de la Serie Mundial entre Dodgers de Los Ángeles y los Yankees de Nueva York.
$1,300. Ay, qué barato.
Y de ahí para arriba.
Qué barato.
Que estamos hablando cerca de 27,000 pesos mexicanos.
Aproximadamente, es muy barato.
Entonces, ¿qué te parece? Agarramos el helicóptero y nos vamos.
Si no lo presta Martín,
sí,
¿verdad?
Yo creo que sí.
Fíjate, entonces, que hace cuánto que no se daba esta
43 final. Años.
Sí, no, porque...
En el 81, cuando fue la sensación Fernando del Toro Valenzuela.
Exactamente.
Que nació la fernandomanía y los Dodgers iniciaron perdiendo la Serie Mundial en los primeros dos juegos. Y la ganaron con los cuatro juegos restantes. O sea, ganaron en el sexto, ganando los siguientes cuatro.
Contra los Yankees.
Y contra los Yankees.
Exacto.
Y Fernando Valenzuela fue pieza clave en esa coronación de los Dodgers. Entonces, hay mucha historia ahí. Pero ahí está. $1,300 de los más baratitos en la reventa, los boletos para el juego. Primer juego, y es el primero. De ser necesario, de ser posible, se van a ir hasta 7 juegos. Porque ya la Serie Mundial es ganar 4 de 7.
¿Y hay que pagar 1,300 en cada juego?
Pues no, y si este es el primero, yo creo que conforme vayan avanzando se va a poner más color de hormiga.
Ah, no te preocupes, ¿cuántos quieres?
Ah, bueno, es todo. Lo bueno es el optimismo, y aunque no haya dinero, ganas y optimismo, sí. Muy bien, gracias, Meche.
Bienvenido, Manuel.
Bueno, pues ahí está precisamente este tema. ¿Qué le parece a usted la Serie Mundial? ¿Lo que está despertando? ¿Cómo están las cosas? Apenas está por arrancar la fiesta grande de los amantes del béisbol, el clásico de otoño, ¿cómo le llaman? Esta Serie Mundial, que por cierto estará arrancando el próximo viernes. Así estaba programado desde antes. viendo la posibilidad de que alguna de las dos series de campeonato, tanto en la nacional como en la americana, pudieran irse a los 7 juegos si todavía no terminaran. Pero bueno, ahí están los protagonistas, Yankees de Nueva York y los Dodgers de Los Ángeles, y los precios de los boletos por las nubes. Y ya que hablamos de este clásico de otoño, pues qué le parece si escuchamos a Fernando Valenzuela. Él estuvo hospitalizado hace unos días y reapareció. Dijo que los Dodgers están jugando como un verdadero equipo y que eso los puede sacar adelante en este clásico de otoño. Vamos a escuchar al Toro de Chohuaquila.
No, todo bien, gracias, saludos para todos. Sí, tranquilo, por acá andamos con los Dodgers todavía y bueno, otra faceta, pero bueno, ahí andamos todavía. Sí, en muchas ocasiones en el papel se ven tremendos, ¿no?, los equipos, pero yo creo que hay que jugar como lo que es, ¿no?, un equipo, y creo que eso es lo que está haciendo los Dodgers. Dodgers está jugando como equipo y yo creo que de esa forma puede salir adelante, y eso es lo que está haciendo Dodgers hasta el momento.
Aquí lo que llama la atención es que se escucha, si usted quiere, a lo mejor un poco cansado, pero en buenas condiciones, Fernando el Toro Valenzuela. Estuvo hospitalizado, insisto, hace unos días, y después de que él fue, pues ahora sí que una parte importante en aquella serie de hace 43 años, cuando los Dodgers se coronaron campeones. Tras casi un mes en la lista de lesionados, el pitcher zurdo cubano Néstor Cortés ya está recuperado y listo para jugar con los Yankees en esta serie mundial. Podría incluso reaparecer desde el juego 1 el viernes, fue lo que dijo el manager Aaron Boone, quien dijo: creo que hay una buena posibilidad de que así sea. Esto fue lo que señaló a los reporteros. Los Yankees de Nueva York regresan al clásico de otoño tras 15 años de ausencia, después de haber eliminado a los Guardianes de Cleveland en la serie de campeonato de la Liga Americana. Y el paranadador jalisciense Arnulfo Castorena fue designado hoy ganador del Premio Estatal y Jalisco al Mérito Deportivo 2024, reconocimiento que lo convierte en el máximo ganador del estado en la historia del deporte al llevarse el doble galardón. El estatal ya lo había conseguido en 2001 y 2020 y por reglamento no podrá recibir el premio económico de 110 mil pesos. No así en el Premio Jalisco al Mérito Deportivo, que también ya lo ha recibido en 6 ocasiones y en donde sí podrá recibir 100 mil pesos que se otorgan al primer lugar. Vamos a escuchar lo que comentó Arnulfo Castorena.
Nunca me había tocado ganar 2 premios juntos, pero pues contento. Nunca me imaginé que lo fuera a ganar, porque pues había otros atletas como Aidea Pérez y Jesús Castillo para pelear el premio, pero la verdad fue muy contento nuevamente que mi estado me lo hayan reconocido, ¿no? Y pues feliz nuevamente se volvió a lograr.
Pues ahí está un ganador definitivamente. Hay que recordar que él consiguió medalla de oro en la natación de los Juegos Paralímpicos de París, lo que representó su 7ª presea olímpica o paralímpica, si usted lo quiere ver de esta forma, desde los Juegos Olímpicos de Sydney. Hace 24 años que él está compitiendo en diferentes Juegos Olímpicos y ya lleva 7 medallas. Así es que pues le entregan este reconocimiento, se lo van a entregar próximamente, pero ya fue designado ganador de Premio Estatal y Premio Jalisco al Mérito Deportivo. En cuanto al Premio Jalisco al Mérito Deportivo en deporte convencional, este es para Alejandra Orozco de clavados, Nuria Diosdado de natación artística, Jessica Salazar de ciclismo y la entrenadora Karen Montellano en tiro con arco, en tanto que en el deporte profesional el Premio Jalisco al Mérito Deportivo se lo lleva la tenista Renata Zarazúa. Los Cafés de Cleveland perderán a su quarterback Deshaun Watson para lo que resta de la campaña 2024 de la NFL después de sufrir una fractura en el tendón de Aquiles en el juego ante los Bengalíes de Cincinnati. Se confirmó el día de hoy después de que le realizaron una resonancia magnética. El mariscal de campo no ha recibido lo que se esperaba, o no ha rendido, mejor dicho, lo que se esperaba de él. De los aficionados está en deuda pues con los seguidores de los Cafés de Cleveland desde su llegada, y es que primero fue suspendido por la NFL 11 juegos por acusaciones de agresión y acoso sexual. Después tuvo solo 6 aperturas la campaña anterior antes de lastimarse un hombro, y ahora se pierde lo que resta de esta campaña 2024 por este problema en el tendón de Aquiles, una fractura, y bueno, para un deportista de alto rendimiento, pues esto, créamelo, lo deja fuera de la campaña. Vamos al fútbol. En el plano internacional, el brasileño Neymar regresó a las canchas tras casi un año de ausencia por lesión, en juego en el que su equipo Al-Hilal derrotó 5-4 al Al-Ain, correspondiente a la tercera fecha de la Champions League de Asia.
En la Liga de España, Valencia tocó fondo al caer 3-2 ante Las Palmas en el último encuentro de la fecha 10 para quedarse como sotanero general. Vamos a ir una pausa, enseguida regresamos con más información para usted aquí en Radio Metrópoli.
Estamos de regreso con usted. Si el jueves pasado nos hizo favor de sintonizarnos, recordará que en los jueves de consultorio, que siempre abordamos algún tema de salud, abordamos precisamente el de la osteoporosis, esta enfermedad que sin duda pues es, digamos, una enfermedad silenciosa, porque resulta que muchas de las personas que se percatan de que tienen osteoporosis es cuando desafortunadamente llegan a tener algún accidente, se rompen algún hueso, y entonces ahí es donde se viene a detectar. Por eso es que es importante que tengamos información que nos permita generar en nuestro cuerpo la posibilidad de ir llevando los años de una manera pues lo más sana posible. Y ayer, precisamente, 20 de octubre, se conmemoró el Día Mundial de la Osteoporosis. Vamos a escuchar ese trabajo de mi compañero Ricardo Camarena, porque, como le decía, es una enfermedad silenciosa. Osteoporosis, otra epidemia silenciosa.
Este 20 de octubre se conmemoró el Día Mundial de la Osteoporosis, una fecha que tiene como propósito difundir información en torno a una enfermedad a la que se presta poca atención. Un padecimiento que debería abordarse desde la prevención para evitar que su atención sea tardía con las consecuencias que esto implica. Es otra de las llamadas epidemias silenciosas. En entrevista con México al Día, la ortopedista María del Carmen García Ruiz hablaba al respecto.
Es una enfermedad en la cual hay una disminución de la masa ósea asociada a una destrucción de la microarquitectura de los huesos. Esto lo que provoca es que en el cuerpo, conforme la persona va avanzando en cuanto a edad y si no tiene los requerimientos nutricionales, en este caso calcio y vitamina D y otro tipo de minerales, lo que va a producir es que los huesos sean más blandos, son más fáciles de romper. Es por esto que en personas de edad avanzada, con mecanismos de muy baja energía, provoquen las fracturas.
Cifras de la Secretaría de Salud revelan que más de 10 millones de mexicanos padecen osteoporosis, en su mayoría mujeres. La doctora María del Socorro Romero expone al Mexiquense Noticias información sobre la incidencia de este padecimiento.
La osteoporosis se presenta en mayor relación en las mujeres que en los hombres. Se dice que con una relación de 3-1. Entonces se sugiere que las mujeres después de la menopausia o del climaterio tengan alguna ingesta de suplementos de calcio, por lo menos una vez al año, para prevenir.
La Asociación Mexicana de Metabolismo Óseo y Mineral refiere que las principales fracturas por este padecimiento son en la columna vertebral, sobre todo en las regiones dorsales y lumbar, muñeca, fémur y la más riesgosa, la llamada fractura de cadera. La enfermedad significa, además de un detrimento en la calidad de vida del paciente, un importante impacto económico. Una investigación de la Fundación Internacional de Osteoporosis señala que tan solo en 2006, México destinó más de 97 millones de dólares en tratamientos, diagnósticos y rehabilitación por fracturas de cadera. Es pues una enfermedad más común que otros padecimientos a los que se presta mayor atención, advertía Televisa Víctor Mercado, integrante de la Asociación Mexicana de Metabolismo Óseo y Mineral.
Si juntas la frecuencia de cáncer de mama, de cáncer de útero y de cáncer de ovario en la mujer, no alcanzas, con los tres juntos, no alcanzas la frecuencia de fracturas por osteoporosis en el mundo.
Especialistas lamentan que el 80% de los pacientes no son diagnosticados a tiempo ni reciben el tratamiento adecuado, entre otros motivos, porque la osteoporosis suele pasar desapercibida. Este es el testimonio que una paciente compartía a los micrófonos de Azteca.
Sé lo que es el padecimiento y las consecuencias que tiene. Cuando ya se da uno cuenta, ya la osteoporosis está muy avanzada y el hueso ya está muy poroso. Yo tengo amistades o en la familia que no saben qué hacer o no se cuidan o no han hecho los estudios necesarios para saber si tienen o no tienen osteoporosis.
Las luces de alerta están encendidas. Información del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores estima que para el 2050 la cantidad anual de fracturas de cadera podría ser de más de 110.000, 5 veces más que las pronosticadas para el próximo año. Ante este escenario, las recomendaciones de los médicos consideran una dieta sana, ejercicio y realizarse la prueba denominada densitometría ósea, que mide la cantidad de masa ósea del esqueleto. Estas acciones permitirán afrontar de manera oportuna a la llamada epidemia silenciosa. Notisistema, Ricardo Camarena.
Pues ahí la información, me parece oportuno que no echemos en saco roto que cualquier cosa que tenga que ver con nuestra salud, pues estemos pendientes, estemos al tanto. Porque mire, las cosas se presentan así. Ni tiempo a veces le da uno de respirar. Voy con su participación. Nos dicen, bueno, ¿y quién y cuánto va a costar el liquidar a todos los jueces y magistrados? Digo, si es que los van a liquidar conforme a derecho. A lo mejor también los amenazan y adiós todo el tiempo trabajado. Sin trabajo y sin liquidación. Ya ve cómo se las gastan esos morenistas. Saludos, dice Carlos Leal. A ver, ¿qué más tengo por aquí? Puede ser que en los árboles... A ver, no dice, no, acá, perdón, es un poquito más arriba. Hola, en la ciudad hay demasiados árboles súper grandes en las banquetas que de antemano se ve que las personas no tienen dinero para podarlos. Cuando se caigan, el inútil ayuntamiento nos va a tener varios días sin luz y otras anomalías. ¿Quién podrá defendernos? Puede ser que en los árboles haya mosquitos del dengue, puede ser foco de zancudos. Gracias, saludos, señora Martínez. Pues yo, donde he visto los moscos concentrados también es en las plantas. No sé si se ha percatado ahí en las plantas, es donde, bueno, quizás porque tiene uno las plantas como más, digamos, a la mano. Porque en el árbol, pues no sé si tenga uno que treparse para ver si está la nube de moscos, ¿no? Pero al menos en las plantas, pues al menos en las plantas yo sí me he percatado que existen... que son como su refugio, por decirlo de alguna manera. A ver, nos dicen también, hola, quiero pedirle de favor si puede reportar que en Colonia Albatros de Puerto Vallarta, el día de hoy, desde en la mañana, ha habido apagones de luz, el último como desde las 18 horas. Gracias, atentamente, Lulú V. Pues ahí está el reporte. Yo creo que aquí habría que hacer un reporte directamente pues a la Comisión Federal de Electricidad. No sé si tenga usted el reporte, y si lo tiene, pues con muchísimo gusto, claro que lo podemos transmitir también al aire. Que mire, aquí tengo otra radioescucha que nos dice lo mismo. Leti dice, hoy ha habido 2 apagones en Puerto Vallarta. Uno fue en la mañana por 15 minutos y hoy en la tarde ya tenemos 1 hora sin luz. Ayuda. Bueno, pues ahí lo consignamos. Lo ideal sería que nos compartieran un número de reporte. Voy ahora a la línea telefónica con mi compañero Arturo García Caudillo, ya en la recta final de este espacio informativo. Arturo, pues está avanzando la afiliación a pensión para las mujeres de 60 a 64, pero todavía veo que hay, digamos, bastante confusión, porque no a todas las mujeres de 60 a 64 se pueden inscribir. Ya habíamos hablado la otra vez, tú recordarás que está como, digamos, dos tipos de población, de 60 a 64, todas aquellas mujeres indígenas o afrodescendientes, y de 63 y 64 años, que sí se pueden inscribir, aunque no sean parte precisamente de alguna de estas comunidades.
Exactamente, se requiere tener estas dos condiciones: una, tener entre 63 y 64 años para poder inscribirse en la actualidad al programa Mujeres del Bienestar o Mujeres para el Bienestar, que se hacen acreedoras a un apoyo económico bimestral que es la mitad de lo que reciben los adultos mayores de 65, pero tiene que ser, repito, mujeres entre 63 y 64 años de edad, no importa la condición social, no importa el origen, todas las de 63 y 64, y las mujeres de pueblos indígenas y afromexicanas de 60, 61, 62, 63 y 64 pueden inscribirse en este censo, en este padrón de las mujeres del bienestar. Por eso vamos a escuchar justamente las palabras de Ariadna Montiel, que es la secretaria del bienestar y quien explica cómo va, cuál es el avance de este programa.
Al día 20 de octubre, el día de ayer, tenemos registradas casi 705 mil mujeres. Nos da mucho gusto porque la información ha sido suficiente y ha llegado la gente, las personas que van a registrarse. El registro está programado para 2 meses, pero ya llevamos el 65% de la meta en 2 semanas, así que seguramente vamos a acabar antes del tiempo programado. Tenemos 2.600 módulos dispuestos para el registro. Hay un módulo en cada municipio. Pueden consultar la página de la Secretaría de Bienestar y ahí pican donde viene el estado y su municipio y va a salir la ubicación del módulo.
Bueno, ahí está justamente Ariadna Montiel y la explicación, y reiteramos entonces, mujeres de poblaciones indígenas y afromexicanas a partir de los 60 años y hasta los 65 o 64 pueden inscribirse a este censo, a este programa, para que a partir del 2025 reciban los beneficios, que repito, es la mitad de lo que reciben los adultos mayores de 65, es decir, 3.000 pesos bimestrales. Y las mujeres de cualquier situación, no importa el origen étnico, de 63 y 64 años pueden ya inscribirse a este programa, insisto también, para recibir este apoyo a partir del 2025. Mi reporte, Mercedes.
Y bueno, hacer una ponderación también, Arturo, porque si estás en los 64, ya prácticamente para cumplir 65, pues el proceso desafortunadamente no es de que llegas y ya al día siguiente ya te dan tu dinero, sino que a veces tiene que pasar un tiempo y a lo mejor en eso que tú esperas, lo del 64, ya cumpliste los 65 y tienes que volver a hacer otro trámite, ¿no?
Exactamente. Bueno, esperemos que no tarden tanto. Sin embargo, pues déjame comentarte que, por ejemplo, el tema de la credencialización de las tarjetas de débito donde se deposita este dinero, no las emite el Banco del Bienestar, sino las emite la Secretaría del Bienestar. Y, por ejemplo, a quienes hayan perdido su tarjeta o les esté fallando la tarjeta, tienen que acudir primero al banco a ver si hay alguna solución ahí, pero si no, tendrán que acudir a la Secretaría del Bienestar, porque es la que está emitiendo las tarjetas de débito donde se depositan estos recursos. Entonces, me decían, pregunté hace 15 días qué es lo que se podía hacer, pregunté en el Banco del Bienestar y me dijeron que, bueno, si el problema es del NIP, ahí se lo pueden cambiar, pero si el problema es ya de la tarjeta, que tenga algún tipo de bloqueo, que tenga alguna falla en el chip, pues entonces tendría que acudir a la Secretaría del Bienestar, y ahí se tardarían entre un año y año y medio.
Es que sí, todavía falta afinar mucho con ese tema de la Secretaría de Bienestar y el Banco del Bienestar. Pues, así es. Arturo, se nos acabó el tiempo, pero antes déjame rápidamente te digo que Ramón Ávila Morales te manda un saludo, que nos dice que a diario nos escucha. Muchas gracias, señor Ramón Ávila Morales.
Un abrazo para don Ramón.
Y también para ti, Arturo, que descanses. Buenas noches, hasta mañana.
Hasta mañana, buenas noches.
Y buenas noches, hasta mañana también para usted, que tenga un sueño reparador, que sueñe cosas bonitas. Y por aquí nos escuchamos el día de mañana, si usted nos lo permite. Gracias, muy buenas noches. Descanse.